Saludos, un saludo para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días a todos.
Darío Klein.
Buenos días.
Juan Ángel Urruzola.
Buenos días a todos y a todas.
Y Graciano Pascale.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Todos bien? Bueno, vamos al primero de nuestros temas. En el Hospital Pasteur, el ausentismo diario de los enfermeros es del 25%, según reveló el director de ese establecimiento, Ricardo Ayestarán. Ayer, en declaraciones a El País, el doctor Ayestarán señaló que esa situación colmó la paciencia de la dirección y que, en consecuencia, comenzaron a realizar sumarios por la falta sin aviso y además a seguir de cerca las certificaciones que se presentan. Mientras el sindicato reclama por la falta de enfermeros allí en el Pasteur, que lleva a que un auxiliar deba atender 14 pacientes a la vez y que algunas salas queden sin atención durante la noche, Ayestarán señala que el problema en buena medida se debe a los propios enfermeros por su alto grado de ausentismo. Según el director, la cantidad de funcionarios contratados para esa tarea es adecuada, teniendo en cuenta el número de camas de la institución, pero como cada día falta el 25% de los enfermeros, la atención se ve debilitada. Y puso algún ejemplo muy gráfico. Dijo, hay un ausentismo brutal, concretamente de auxiliares de enfermería. Llueve o juega Uruguay y chau, faltan. Una vez se casó la hija de una funcionaria y se certificó la mitad de los auxiliares de enfermería de la emergencia. Entonces, los que vienen ese día dicen, bueno, bloqueamos camas. Y dicen que la culpa es del sistema, pero no es así. La culpa es de sus propios compañeros que los dejan solos. Son de terror, siguió diciendo Ayestarán. ¿Quién empieza?
Yo conozco personalmente al doctor Ayestarán y me consta su contracción al trabajo, la seriedad con la que encara esa tarea, que muchas veces lo abruma. Alguna vez hemos conversado con él sobre la pesada responsabilidad que le ha tocado en suerte y cómo la lleva adelante, y me consta que si bien ahora ha hecho estas declaraciones públicas, es un tema de su preocupación desde hace mucho tiempo. Es una situación que se repite, bueno, en este caso en el Pasteur, supongo yo que lo mismo ocurrirá en otros hospitales, no hay ninguna razón para pensar que sea un caso aislado. También sucede en el sistema público de enseñanza, donde muchas veces los directores y los propios jerarcas de la educación señalan como una de las causas de las dificultades para completar el año lectivo como debe ser, radica justamente en la ausencia muy marcada de profesores, que no sé si se sitúan en este guarismo del 25%, pero por ahí debe andar. Hay gente que habla, en fin, de los bajos salarios como una de las causas. Aquí el director del hospital señala otra, señala el casamiento de la hija de una enfermera, señala los partidos de Uruguay, señala la lluvia. O sea, ahí no incide el tema salarial, sino la certeza de que una falta certificada por alguien que, bueno, lo hace con cierta tolerancia, no implica pérdida de salario.
¿Sigo yo? A mí me parece, sinceramente, a mí me parece que esta gente que hace este tipo de declaraciones no tiene que ser dejado solo, como un grito en el desierto. Porque a mí me parece que este son el tipo de tema que al Uruguay le hace muchísimo daño. Entonces, el sistema político debería apoyar, hacer una investigación. La prensa debería investigar cuán, como decía Graciano, esto es un fenómeno que se da en este lugar o es un fenómeno bastante extendido en la sociedad. Los mismos sindicatos, por respeto a sí mismo y en defensa de algunos reclamos muy justos que hacen, como por ejemplo pasar el sueldo básico de 13.000 pesos a 26.000, hoy día no se puede vivir con 13.000 pesos en el Uruguay. Yo creo que estas cosas deberían tomarse muy en serio y ver cómo se le puede, en base a esta declaración que este señor hace, a riesgo y costo propio, cómo se le puede apoyar para, a partir de ahí, empezar a tener un diálogo más sincero con respecto a cuáles son los problemas que tienen trancado muchos de estos servicios públicos en el Uruguay. Lo dejo ahí en la primera intervención, después sigo.
¿Qué implicaría no dejarlo solo? Me quedé pensando en eso.
Yo vivo de una experiencia personal. Cuando yo hice la propuesta de modernización del Palacio Legislativo, quedé absolutamente solo. Del sistema político, de la prensa, de las asociaciones de personal y de los sindicatos, solo. Y decía unas verdades grandes como una casa, nadie las recogió. Entonces la cosa sigue.
Darío.
Me parece que acá hay dos temas. Por un lado, me parece que este es un problema generalizado de la administración pública en Uruguay. En Uruguay y muchos otros países. Lo viví en carne propia, por ejemplo, en Televisión Nacional. No existe, es muy común que la gente falte, el ausentismo es realmente alto y hay otros problemas además del ausentismo, están los que asisten y no trabajan. Pero además, en particular, el gremio, digamos, lo que tiene que ver con la enfermería, el gremio de la salud, es especialmente complejo, ¿no? Tiene que ver con que es un trabajo muy difícil, un trabajo muy mal pago, un trabajo que requiere de una gran vocación, que no siempre tienen los que trabajan en eso.
Entonces no debería trabajar en eso.
Bueno, pero está muy mal pago y es de relativo, fácil, no me gusta la palabra fácil, ingreso, es decir, hay necesidad de ese personal para trabajar en la enfermería. Y no solamente en la salud pública, sino también en la salud privada. Los enfermeros de las mutualistas están sobrepasados también, o sea, de las tareas, de la cantidad de tareas, de la cantidad de camas que tienen que atender. Entonces, están los dos problemas. Y después hay el tema generalizado de que en Uruguay no se condena socialmente y no se condena en los ambientes de trabajo el hecho de que algunos estén de vivos. Los sindicatos deberían estar mucho más presentes. Mira, mucho más encima, obligando a que la gente cumpla con su
deber. Desde la audiencia acaba de llegar un mensaje de Walter de Trinidad que dice: el movimiento sindical del cual soy integrante tendría que tomar este asunto como bandera.
Totalmente. Aparte, yo he hablado con sindicalistas muy comprometidos que me han dicho eso. Nosotros deberíamos estar mucho más encima para esto, pero esto a los sindicatos les debería importar más que nadie, porque aparte es un tema de solidaridad con el compañero de trabajo. Y después está la otra pata que yo siempre destaco, que también existe en la administración pública, los que yo considero los superhéroes, los que hacen funcionar este país, que son los que trabajan por ellos y por los que no trabajan. Y realmente es gente que deja la vida en ese trabajo y a la que hay que apoyar.
Hay oyentes que recuerdan que Richard Reid, en uno de los discursos del acto del 1 de mayo, recuerdan, hizo todo un alegato sobre este tema, ¿no?
Sí, yo iba a empezar por eso, pero bueno, ya lo dijo el oyente, eso es así. O sea, hay compañeros del movimiento sindical que lo vienen planteando. Hay una suma de problemas que se superponen. En general, los trabajadores de salud pública y de salud y de las mutualistas y demás trabajan en dos trabajos. Eso forma parte del problema. O sea, trabajan en uno y después trabajan en otro. Por lo cual, a menudo, cuando faltan en uno de estos, faltan, incluso si les descuentan, pierden medio salario. Entonces, eso también es una trampa al solitario, o sea, porque ese sistema no funciona, y no puede funcionar. Por otro lado, la reforma de la salud ha incrementado muchísimo la cantidad de gente que va a las estructuras, sean las públicas o las privadas. O sea, cualquiera que vaya a una mutualista se da cuenta, o sea, que los últimos 6-7 años, o sea, el sistema de salud preventivo, la gente va y consulta y demás, se multiplicó. Por lo cual también las cargas. Por lo cual también creo que este sería un tema. Yo creo que hay que plantear de que es inaceptable ese sistema de falta, que es inaceptable el sistema del tarjeteo, que es inaceptable que la gente se haga la rabona al laburo. Al mismo tiempo, es imposible pretender que una persona haga bien su trabajo haciendo dos trabajos. De la misma manera que está el tema del negocio de los médicos. O sea, me ha pasado ser atendido hace unos años de urgencia por un excelente médico que, mientras me tocaba el estómago, por teléfono atendía una urgencia a alguien que tenía en un CTI. Y nos debe haber pasado a casi todos eso, porque vía los teléfonos celulares, los especialistas, que ganan mucho dinero, hacen prácticamente lo mismo que después los enfermeros hacen. O sea, se van corriendo de un empleo y dicen: cubrime porque tengo que ir porque no llego. Entonces hacen una vida que no es saludable, porque trabajan de repente 18 horas, no sé, más el transporte, porque a veces lo pueden tener en dos mutualistas o uno público y uno privado que son cercanos. Es un sistema muy mal, o sea, esa parte no funciona, y con 13.000 pesos no se puede vivir. Lo cual no quita de que, para mí, es inaceptable estas cosas que cuenta Ayestarán, ¿no? O sea, que él mismo, porque yo ese tipo de relatos ya los he escuchado, que ven a fulanito que tarjeteó, lo pescan, le dicen, pero ¿qué estás haciendo? Y se fue, y al otro día viene con un certificado médico. O sea, que consta para todos que es trucho, ¿no? Y que un médico lo dio sin ni siquiera verificar, porque además eso pasa en la administración pública. Pasa desgraciadamente más que la privada, ¿no? O sea, lo sabemos y eso tiene que cambiar. Eso también forma de parte del Uruguay que tenemos que cambiar, ¿no? Sí.
Ahora, yo lo que pido es que no, si estamos hablando de este tema, que no cambiemos el tema. Es decir, que sigamos hablando de esto, le pongamos fuerza hasta que alguien encuentre alguna solución sobre este tema en particular, porque la tendencia que hay en nuestro país es que empezamos a hablar de esto y después pasamos a que, bueno, que los salarios son bajos y después tienen dos trabajos y después la reforma sanitaria y después que la infraestructura no es buena y que se llueven los baños. Y al final terminamos hablando de cualquier cosa y se diluye la denuncia que está haciendo este señor que es responsable de la gestión de esta institución, que gasta 50 millones de dólares por año y que tiene 2.300 funcionarios. Es decir, es absolutamente inconcebible que se diga que en esta institución no puede, entre los 2.300 funcionarios no puedan encontrar uno que sepa arreglar un cable que está desconectado y da electricidad, o los techos estos que dicen que se están cayendo en el pasillo, y todos esos problemas con 2.300 funcionarios. No puedes decir, bueno, vamos a tomar 10 electricistas y arreglar este tema una vez por todas.
Recuerdo que una vez un ministro de Salud Pública, creo que fue del gobierno del presidente Valle, definió al Ministerio de Salud Pública como un gran comité político, y el lío que se armó. Y escuchando este tipo de comentarios, me vino a la mente aquella reflexión del ministro, porque da la impresión de que los criterios del buen administrador no están presentes. Yo creo que esta información que ha trascendido, y que, repito, se debe a la valentía del director del Hospital Pasteur, el doctor Ayestarán, debería ser complementada por un informe similar de las instituciones privadas. Es decir, los enfermeros también en las instituciones privadas faltan el 25%. Me atrevería a decir que no, pero es un olfato, es una impresión personal, no lo sé, pero me gustaría saberlo, porque si no fuera así, y si falta mucho más en el sector público que en el sector privado, quiere decir, entre otras muchas tantas cosas, que el Estado es un pésimo patrón, que el Estado es un pésimo administrador, que el Estado no puede ni siquiera, cuando digo el Estado me refiero, no personalizo a nadie en particular, porque me consta que el doctor Ayestarán sufre con estas cosas, pero no puede evitarlo. El Estado es un pésimo patrón. Y si es un pésimo patrón, está pésimamente administrando los dineros que son de todos. Entonces, cuando se dice, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, me parece que la solución de fondo va por ese lado, va por admitir de una buena vez por todas que los roles del Estado en la actividad pública tienen que ver con la fijación de las políticas, con la fijación de las normas, con la fijación de los parámetros dentro de los cuales se tiene que desarrollar determinada actividad. Pero luego, en la ejecución, tiene que ejecutarlo aquel que es más capaz de hacerlo, aquel que le puede hacer rendir mucho más al dinero de los contribuyentes. Y claramente no es el Estado.
Yo te apuesto...
Me apostás que tengo razón.
Que tenés razón. O sea, estoy viendo qué te apuesto, un bascolé te apuesto. Sin duda, o sea, que no me cabe duda que en el sector público el ausentismo es muy superior al del sector privado. Yo he conocido gente que trabaja en el público y en el privado a la vez, y en uno hace determinadas cosas y en otro no las hace. Es así, es indudable. Tiene que ver también con la situación de tranquilidad laboral por la inamovilidad que existe en el sector público, y entonces evidentemente el hecho de que sea muy difícil, no imposible, pero muy difícil echar a un trabajador del Estado, no es algo de ahora, es algo de siempre, hace que estos trabajadores se tomen licencias que no se tomarían si estuvieran en una empresa privada. Y además hay un tema cultural, un tema latinoamericano cultural que tiene que ver que con la falta de contracción al trabajo.
Ya sucedió exactamente lo que yo digo que no tiene que suceder. Pues ya estamos hablando de si el público es mejor que lo privado, el latinoamericano.
Pero estamos hablando
si el tema es de izquierda o de derecha, y entonces no terminamos hablando de cualquier cosa menos de lo que este señor está denunciando, que es gravísimo y que
que se puede atender, pero hay que focalizar sobre lo que él está diciendo.
Pero que el problema no es del Pasterna.
Otra vez y terminamos discutiendo si esto es un tema de derecha o de izquierda. Y entonces no se resuelve. No,
pero es lo que yo estaba diciendo.
Tiene vinculación, porque que la gente gana poco y por tanto tiene dos trabajos. Y que si tiene un partido el domingo, de repente falta el lunes al público. Porque en el público tiene más posibilidad o de tarjetear o de que pase, pero no falta de repente al de la tarde que lo tenía claro. En el privado. O sea, ese sistema se reproduce, no solo en
está bien, pero
a
lo
nivel
que este
de la salud,
está denunciando,
o sea, se reproduce en otras estructuras.
De acuerdo, pero lo que este hombre está denunciando es que en el sector público está sucediendo esto, que no es menor, 25% todos los días, es bárbaro. Entonces, pongamos la atención sobre eso y tratamos de resolver eso, a ver qué es lo que hay atrás de. Después vendrán todas estas
cosas. Pero justamente lo que te estoy diciendo yo es lo que hay atrás.
En esto. Sí,
yendo a tu inquietud,
sí.
A que no nos vayamos del tema. Mejor dicho, que no se vayan ellos, porque ellos son los que discuten contigo. Yo no, pero bueno, para que no nos vayamos del tema, un oyente elijo un mensaje que viene de la audiencia. Y que se me perdió, pues son muchos. No sabe la cantidad de mensajes que están llegando. Dice un oyente que la solución está en los controles y las sanciones. Así se hizo en el caso de Tacuarembó, concretamente.
Mira. En el caso de Paso de los Toros, después de tantas muertes.
No, Hospital de Tacuarembó.
Ah, porque en Paso de los Toros hubo muchas muertes.
No, el Hospital de Tacuarembó.
Porque no había ambulancia, porque no estaba el especialista, porque no estaba el anestesista, porque no lo llevaron a Durano, porque no sé cuánto. Y en Canelones pasa lo mismo con los CTI también. O sea, cuando la gente denuncia, muchas veces después termina sumariado el denunciante, como le pasó al doctor López Secchi en Canelones, que denunció una serie de carencias en los CTI de Canelones y le terminaron haciendo un sumario al pobre doctor López Secchi, que por ahí anda el sumario.
Yo sinceramente creo que. Lo que sucede es que al final de todo esto llegamos a la conclusión que hay que premiar el presentismo, lo que es una maravilla. ¿Te das cuenta? Ya después de dar toda la vuelta, decís, bueno, la forma es premiar el presentismo. No, viejo, premiar el presentismo no, porque a vos te pagan para que estés presente. No se tiene que premiar eso. Se tiene es que combatir el ausentismo.
Ahora, hablando de controles y hablando de sanciones, están los médicos también, ¿no? Los médicos que emiten esos certificados, entre comillas, truchos, ¿no? Según lo que denuncia el director del Hospital Pasteur, hay muchos certificados que no se corresponden con la realidad, ¿no? Si él dice, llueve o juega Uruguay y chau, faltan. Si una vez se casó la hija de una funcionaria y se certificó la mitad de los auxiliares de enfermería de la emergencia, él está diciendo que esas faltas no eran justificadas.
Cayó mal la mayonesa del casamiento.
Igual a mí me es todo un tema en Uruguay. Eso. Por supuesto no vamos a caer en las generalizaciones. Yo no voy a caer en decir que todos los médicos certificadores son de terror. Pero ¿cuántos ejemplos se conocen todo el tiempo, no?
No, que eso es lo que a mí me sorprende.
Porque la realidad.
Porque en general yo tengo entendido que cuando alguien de la administración pública falta tiene que apelar a el médico certificador autorizado, ¿no? Por la empresa X, ¿no? O sea, no puede llegar un certificado médico de cualquier médico, tiene que ser determinados médicos que están autorizados. Entonces ahí donde no me cuadra cómo es que si realmente funciona de esta manera es un sistema que está corrompido y hay que atacar eso, ¿no? Porque yo tengo entendido que va el médico específico, uno no puede ir a cualquier amigo, sino que son médicos específicos que trabajan para primaria, que trabajan para salud pública, que trabajan para...
Sí, la universidad funciona así.
Funciona, o sea, así, que yo sepa. Entonces, a mí me sorprende mucho.
Hay lugares que funcionan bien.
¿Algo más? ¿Quedó algo más por decir?
No, yo lo que sí quería decir, un poco reforzar la idea al principio, que realmente creo que los sindicatos, el PIT-CNT acá tiene un papel muy importante que jugar. Yendo a lo que pide Gonzalo, que son soluciones, creo que buena parte de la solución de este problema, que no es solo del Pasteur y no es solo de salud pública, depende de que el PIT-CNT lo tome como un problema real, como algo que debe solucionar, y desde el movimiento sindical deberían venir buena parte de las soluciones.
Sin duda. Sin duda lo dije al principio y creo que tiene toda la razón, apoyo totalmente.
Hay oyentes que proponen, también en la línea de no irse del tema y buscar salidas, el cruce de información, ¿no? El cruce de información a propósito del comportamiento de una misma persona en su actividad pública y en su actividad privada. Eso se puede hacer. Hoy las herramientas están.
Claro.
¿Ibas a agregar algo, Graciela?
Sí, no, pensé que se iba a cortar el micrófono, por eso quedé con el claro. Simplemente, no, iba a redondear la idea inicial de mi comentario. Y es que si esta situación se reproduce en más de un sector del ámbito público, es porque ahí está el problema.
Entonces, todos esos inventos que se pueden hacer de cruzar información, de premiar el presentismo, de castigar el ausentismo, todo lo demás, en realidad tiene una vía mucho más fácil, que es equiparar las consecuencias del ausentismo en el sector privado y en el sector público. Y al equipararse eso, buena parte del problema se soluciona.